Ya sabes que cuando nos toca empezar a poner las calles, lo que hago es empezar a buscar noticias que han sucedido y que nos hacen sentir bien, que no todo es política, no todo es independentismo y no todo es mal rollo. Te aseguro que hay cosas maravillosas que ocurren en la vida. A veces son más dulces, otras veces tienen que madurar todavía un poquito, pero en definitiva siempre nos dejan un buen sabor de boca. Mira, hace unos meses saltaba a la prensa la noticia de una joven india de tan solo 16 años que sufre una enfermedad conocida como piel de serpiente. Está mal. Es genético. Se caracteriza por las grandes escamas de color pardo y negro que salen en la piel de quien lo sufre. Ella lo está sufriendo y ante la incapacidad de tratarse en la India, Salini Yadav pedía ayuda a la comunidad internacional. A pesar de lo que digan algunos informes, en materia de salud, pocos países pueden competir con España. Y si ya hablamos de solidaridad, ni te cuento. Así que la gente la escuchó su petición y Salini se encuentra en nuestro país dispuesta a recibir tratamiento. El pasado martes llegaba al Hospital Clínico de Málaga y tras ser valorada por un grupo de especialistas, pues se le ha empezado a dar la medicación que le permitirá mejorar su estado de salud. La joven va a permanecer ingresada durante al menos 20-22 días, pero los médicos afirman que el tratamiento tendrá que tomarlo de por vida. La ictiosis lamelar, que así es como se llama esta enfermedad, afecta en nuestro país a uno de cada 200.000 niños. Así que nos alegramos de que Salini haya encontrado por fin la solución que no encontraba en la India y que a partir de ahora puede llevar una vida normal. Lo necesita. Eso sí, todo gracias a nuestro sistema público de salud. Ahí están los ponedores de la medicina. Ahí están los que ahora mismo están en un hospital. Los que están de guardia por si pasa cualquier cosa y tienen que salir con una ambulancia. Ahí están los hospitales, los doctores, las enfermeras. Tantas y tantas personas, los celadores, cualquier miembro de la sanidad pública española o de la sanidad privada, están siempre echando un cable. Así que, si con algo podemos sacar pecho, es gracias a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y demás personal sanitario. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias, estamos en directo en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, pero ahora a las 5, hasta las 5 vamos a contar los ponedores lo que le vamos a ofrecer.
Muchas cosas, porque llevamos varios días pendientes del paso del huracán Irma y por eso creemos que es importante que venga Roberto Pablo con uno de sus reportajes, un poco más largo de lo habitual, eso sí. Ha hablado con Jorge Alcalde, que es divulgador científico de cabecera de esta casa, siempre se le llama para estos asuntos.
Es un crack.
Y nos va a aclarar todas las dudas que tengamos sobre este fenómeno meteorológico. Hoy en las noticias del día hablaremos de la despedida de un espectáculo mítico, icónico de nuestro país. Se despide, ya no va a haber más El Bombero Torero.
¿Qué me estás diciendo?
Cierran las puertas hoy. ¿Qué te parece?
Pues me parece una pena, es un icono también de España.
Sí, sí.
Es un auténtico icono.
Pero bueno, ya no tiene el éxito de antaño y entonces se despiden. Y Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, nos va a despejar las dudas sobre el desayuno. Sabemos, porque nos lo han contado, que es el plato más importante del día. Pero ¿hasta qué punto hay un tipo de desayuno mejor que otros? Lo vamos a descubrir en tan solo unos minutos.
No está nada mal. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio en Carna Sánchez y ya verás la cantidad de gente que nos escucha y que hace el programa con nosotros. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Temperaturas del viernes? ¿Cómo viene la cosa?
Pues las temperaturas en descenso en la mayor parte de la península y Baleares, pero va a haber pocos cambios en Canarias. Eso sí, hoy por lo menos, y el fin de semana tiene toda la pinta que también, hay que empezar a ir pensando en sacar el paraguas a relucir porque va a haber precipitaciones persistentes en el litoral cantábrico, también chubascos y tormentas fuertes en Baleares, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, sudeste Albacete e interior de Almería. Eso hoy, pero el sábado más de lo mismo, precipitaciones también en el litoral cantábrico, chubascos y tormentas en Baleares, Alicante, Murcia y Almería, y el domingo pues lo más de lo mismo también en el litoral cantábrico, claro. Hay que taparse un poquito, que viene ya las lluvias.
Que viene ya el cambio de tiempo, pues nada, aquí le estamos esperando y nosotros ya sabes que somos de camiseta interior siempre por debajo del calzoncillo. Vea, escúchame una cosa.
Yo ya he sacado el pijama de entretiempo.
Hombre,
¿eh?
Yo también.
Hace una rasca tengo, en mi casa.
Tengo un semifelpa. ¿Cómo se llama eso? Que es piel de melocotón.
Sí,
franela.
No, la franelita ya es más fuerte. La piel de melocotón es el de entretiempo. Ese es el que tengo yo.
Ya ese que me pongo
sí,
yo.
Y ese es, en mi caso, es pantaloncito largo.
¿Largo?
Y la camisetita todavía corta.
Torerita, sí, un poquito.
Corta de manguita.
De manguita, todo. Ajá. Qué a gusto el pijamita en la cama, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es una maravilla.
Ayer me levanté con el del pantalón corto y dije, esto ya lo guardo.
¿No?
No hay quien pare.
Yo no entiendo por qué todavía nuestra audiencia, nuestros oyentes, no saben qué es lo que tienen que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Tienen que llamar por teléfono y mira, vamos a escuchar lo primero, antes de que yo dé todos los datos, que los vamos a dar ahora en un momentito, claro, las vías de comunicación, vamos a escuchar a esos ponedores que ya tienen el diploma precisamente por eso, porque ya han llamado, mira.
Buenos días o buenas noches, para mí trabajo en correos, tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? El destinatario de una carta.
Qué va, imagínate todas las cartas y todos los paquetes pasan por aquí. Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
¿Qué ha pasado hoy con el tema de la luz?
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Bueno, pero me imagino que tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada.
No te...
como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? ¿Es que tenías el microondas con algo metálico dentro?
No, hacía media hora que me había calentado la cena.
¿Y qué ha cenado?
Lomo a la plancha calentado en el microondas.
Si pillas el lomo, Dani Trigo, te aseguro que le dura 2 segundos.
Nada,
¿te gusta,
ni eso?
¿Te gusta mucho el lomo?
Hombre, sí, yo lo que pasa es que lo hubiera metido entre 2 buenas rebanadas de pan.
Es que, no lo dudamos.
Claro.
De hecho, regaditas en aceite.
Claro. Bueno, pues estos ponedores que acabamos de escuchar, que acabamos de recordar, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo es el diploma? Bueno, en nuestro muro de Facebook lo puedes ver porque hay un montón de gente que lo comparte. Logotipo de la cadena COPE, tu nombre en grande, la bandera de España y abajo el nombre del programa. Con lo cual, si tú quieres el tuyo, es súper fácil.
950-60-06. Ese es el número de teléfono que tienes que apuntar y aprenderte bien para poder conseguir ese diploma. 950-60-06. Que además no te cuesta nada.
Nada.
Es un teléfono gratuito. Nos llamas, entras en directo, nos cuentas qué es lo que estás haciendo y te mandamos el diploma oficial. También puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Si te gustan mucho las nuevas tecnologías, estás ahí dándole al móvil todo el día, pues nada, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores que ya están activos y escribiéndonos en nuestro Facebook. María Paloma Palomino, Cid Campeador, Jesús E. Soto, Roberto Esteban Orea, Inmaculada Inmaculada, Margarita García, Luis Miguel Rodríguez, Marian Luis Cea y también Esperanza Ortega. Leemos lo que ponéis. Gracias por estar con nosotros.
Space and the time is up.
La Steve Miller Band, 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Vamos poniendo las calles, somos los activadores del país. Hay un montón de gente que está ya en las fábricas, están en sus puestos de trabajo y otra mucha gente que está intentando dormir pero no puede. Y en la cama con el auricular o un transistor, pues mira, va recibiendo un poquito de vida aquí en directo en la cadena COPE.
Tenemos a Óscar Nogueira ya en Facebook, que nos ha escrito: para la cama, el traje de nacer y quien te acompañe de la misma guisa, así se consigue dormir después de entrar en calor. Muy buenos días. Óscar, el problema no se pulpo, pero yo el problema es que cuando yo me acuesto, el resto de la casa desaparece de casa. Con lo cual, hay que ponerse el pijama largo. Marci Sánchez nos dice desde la cabina de mi cama nos ha contado: mañana concierto de Los Secretos en Mejorada del Campo. Y pregunta: ¿dónde pinchas hoy, Pulpo? Que me voy con la mujer y con los muchachos.
Pues mira, anoche estuve en San Agustín de Guadalix, aforo completo a la plaza. Impresionante. Esta noche en Majadahonda y mañana en Malagón, en Ciudad Real.
Muy bien, pues esta noche en Majadahonda, que era lo que nos preguntaba Antonio Gómez. Amigo Carlos, un perfil de ponedor que no has conseguido diplomar todavía.
¿Cuál?
Es el de los jubilados como yo que han pedido permiso para seguir trabajando.
Ah, eso no lo...
Ahí queda eso.
Qué
saludos.
Bueno.
Antonio, llámanos.
Antonio, llámanos si nos lo cuentas. Claro, hombre, nos interesa muchísimo, ¿eh?
Jesús Soto, buenos días, Bea, buenos días, Pulpo. Hoy, a pesar de ser festivo en Fuerteventura, yo tengo que poner las calles. Inmaculada, Inmaculada dice desde Málaga: Pulpo, conseguiré hoy que me saludes. Feliz viernes a todos.
Inmaculada, te he nombrado nada más empezar y te mando un abrazo muy fuerte a Inmaculada 1 y a Inmaculada 2.
Julio Díaz, hola Pulpo y compañía, con Sergio en Alcobendas. Saludos a los compañeros ponedores. Y Carlos Sobas, buenos días Pulpo desde Valladolid. Vamos a llevar a los trabajadores a la Renault de allí, de Valladolid.
Qué bien, pues nada, a todos esos trabajadores que nos escuchan, un fuerte abrazo. Y ya es un clásico, ya sabes lo que venimos haciendo hace 2 años. Si nos sigues, te mencionamos y te damos las gracias. Así que facebook.com/poniendolascalles o en twitter@poniendocalles. 4:18. Atención, porque en estos días hemos estado muy pendientes de lo que está pasando en el Caribe, de Puerto Rico a Florida, pasando por un montón de islas. Ya sabes que el huracán Irma ha dejado un rastro de destrucción impresionante y la verdad que solamente el cine de ficción pues podría superar algo así. Son fenómenos meteorológicos que la mayoría de los expertos achacan al cambio climático. Yo también pienso así. Y en nuestro país, gracias a Dios, no tenemos este tipo de fenómenos. Pero tenemos a Roberto Pablo, que es como una auténtica tormenta de verano.
Gracias, querido equipo de Poniendo las Calles, por no haberme relegado a Chirimiri.
Correcto.
Pero prestar atención, porque Jorge Alcalde, director de la revista Quo y divulgador científico de cabecera de esta casa, nos va a dar algunos detalles muy interesantes. Sobre los huracanes todos tenemos un montón de dudas y preguntas, y él ha resuelto unas cuantas. Por ejemplo, ¿dónde se forman?
Bueno, pues curiosamente se forman muy lejos de donde luego desatan toda la violencia y sueltan toda su energía, porque la inmensa mayoría de esos huracanes, los que llamamos huracanes, que son el mismo proceso de lo que también llamamos ciclones o tifones en otras partes del planeta, pero estos huracanes caribeños se forman en las costas del norte centro de África, enfrente de Cabo Verde, y ahí, curiosamente, se produce un fenómeno atmosférico que lleva miles de millones de años produciéndose, y es que las aguas cálidas, calentadas por el aire que viene del Sáhara, se mezcla con frentes fríos de los bosques tropicales del centro de África, y esa diferencia de temperatura, el aire más caliente que asciende y el aire frío que azota desde el interior del continente africano, genera unos movimientos ciclónicos, circulares, que terminan siendo arrastrados por las corrientes de aire hasta el Caribe. Y como esa parte del mar, del océano Atlántico, es más bien caliente, sobre todo según se acerca a las costas del Caribe, ese calor va alimentando cada vez más la maquinaria, ese pequeño ciclón se convierte en un gran huracán que termina desatando toda su violencia cuando llega a las costas del Caribe o del este de Estados Unidos.
Vamos, que la combinación del frío y el calor es lo que provoca que lo que nace en África como una brisa en el Caribe sea la destrucción total.
Lo hemos visto nosotros en casa muchas veces. Si tú pones unos papelitos encima del radiador cuando está calentando, los papelitos flotan un poco, ¿verdad? Si sobre esos papelitos tú soplas, esos papeles empiezan a girar. Eso es un poco burdo explicarlo así, pero es más o menos la mecánica de un huracán. El viento frío que azota las masas de aire caliente que ascienden, ese viento frío hace que gire esa masa de aire y se convierta en un huracán gigantesco que termina llegando hasta las costas del Caribe y allí es donde desarrolla toda su virulencia.
Pues sí, la virulencia. Bueno, esto no es mal tiempo, ¿eh? Vale, todo lo que nos has contado, Jorge, lo que, claro, que, o sea, hay muchas dudas en cuanto una tormenta pasa a ser huracán. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir?
Tiene que ocurrir variables de velocidad de los vientos, tamaño del huracán y energía desatada. Esa escala que va del 1 al 5, el 1 sería lo que pasa de tormenta tropical. Una tormenta tropical sería simplemente una inestabilidad atmosférica que genera lluvias y vientos pues de 50 a 60 kilómetros por hora. A partir de ahí, cuando las lluvias son más torrenciales y los vientos más veloces, empieza a subir la escala. Conforme va aumentando la cantidad de energía y los vientos son más rápidos, se sube de escala 1 a 2 a 3 o hasta 5 con vientos de 300 o más kilómetros por hora y una capacidad destructiva terrible. Todo depende de esos factores, de la energía que desatan, la velocidad del viento y la cantidad de agua que suelta.
Otra cosa que nos está sorprendiendo a todos es la duración, ¿eh? Sabemos que cuando algo es malo parece pues que dura más en el tiempo, pero visto desde fuera parece que se está aumentando la vida de este tipo de fenómenos.
Bueno, es que en este caso además han sido más largos de lo habitual. O sea, no es muy normal que un huracán como Irma, del que llevamos hablando ya más de una semana y media, lo formó, dure tanto tiempo, esté tanto tiempo activo, porque generalmente los huracanes, cuando llegan a tierra, pierden energía. Antes decíamos que la energía del huracán es el agua caliente. Cuando no tienen agua caliente del mar, en la tierra los enfría y mueren. Pero en este caso hemos visto excepcionalmente, tanto Harvey anterior como este Irma, que su duración es muy larga y eso tiene a los científicos un poco despistados. No es habitual que duren tanto tiempo.
Harvey, Irma, y ya hay otro rondando para recoger el testigo. ¿Es esto normal?
Claro, bueno, estamos en temporada de huracanes. O sea, justo la temporada entre agosto y finales de octubre, principios de noviembre. Es la temporada en la que se producen los huracanes en esa parte del mundo. Y se producen todos los días. O sea, lo que pasa es que tormentas tropicales prácticamente todos los días de todos los años hay durante esa temporada. No suelen llegar a ser huracanes tan grandes que producen esta devastación. Y muchos de ellos ni siquiera pasan por zonas habitadas, por lo tanto ni nos enteramos. La continuidad, hay un debate científico sobre si está habiendo más huracanes de los que ha habido antes. No se sabe, parece que no, que la cantidad de huracanes es la misma, una media, aunque es cíclica, hay años con más, años con menos, es una media similar a la que puede haber habido en esa zona del mundo desde hace cientos de años. Lo que sí que puede ser excepcional es la virulencia de los huracanes, la fuerza de esos huracanes. Con lo cual, si antes teníamos 10, 12, 15, 30 huracanes en la temporada y de ellos solo uno o dos superaban el grado 3, a lo mejor estamos abocados a tener esos mismos huracanes, pero de ellos un 50% de grado 3 o 4, con lo cual la devastación es mayor. Claro.
Bueno, y todo esto que parece que nos pilla tan lejos, uno se pregunta si podría suceder aquí. ¿Alguna vez hemos visto así en el Levante español algún amago, no?
Como huracán, sí. Exactamente no ha habido, porque el huracán es un fenómeno de esta costa, de la costa del Caribe. Pero sí es verdad que ha habido tormentas grandísimas que proceden más o menos de la misma zona del planeta, lo que pasa que giran en dirección contraria y llegan a la península ibérica. Sí que ha habido tormentas gigantescas de un poder casi tan devastador como un huracán de tipo 4 o tipo 5, y lo que se ha habido también en las costas, después del terremoto de Lisboa del final del siglo pasado, fue un tsunami, un NAR. Claro, es un fenómeno distinto porque es geológico, más relacionado con un terremoto, pero que nos demuestra que aunque tenemos suerte, y de verdad tenéis razón, tenemos mucha suerte de vivir en la parte del planeta en la que vivimos, donde esto es muy raro, aún así no estamos exentos de algunas jugarretas de la naturaleza que de vez en cuando nos pueden llegar.
A ver, Jorge Alcalde, tú como director de la revista Quo, normalmente nos llega información del huracán cuando ya estamos, pues eso, pues cuando ya está preparado para hacer estragos. ¿Es tan complicado detectarlo, saber qué se está formando?
Cada vez antes. Hay una red de alerta temprana de huracanes, que se llama, que entre otras cosas gestiona un organismo de la NASA. Es una parte de la NASA que se dedica a mirar el clima. Y con satélites están observando permanentemente la circulación de los vientos en esa zona del Atlántico. Y en cuanto ven que se producen ya los primeros movimientos ciclónicos, los primeros movimientos alrededor de un ojo, de un mismo eje, se lanza la alerta y empieza el seguimiento. Se hacen dos cosas. Se le pone nombre y la otra cosa es que se le empieza a hacer un seguimiento de su estado para poder alertar si pasa a grado 1, grado 2, grado 3 y sobre todo intentar ver su trayectoria.
Tú lo has dicho, se les pone nombre. Bueno, yo tengo hijos que fácilmente podrían dar nombre a un huracán por su poder destructivo. ¿Cómo se les bautiza?
Bueno, se les bautiza con nombres cíclicos, alternativos, de hombre y de mujer. Se les tiene que poner un nombre para que se pueda fácilmente transmitir a toda la comunidad científica cuál es la evolución del huracán. Antiguamente todos los huracanes tenían nombre de mujer. Se puso así esa idea, Luego, por motivos de corrección política, se pensó que sería más conveniente alternar hombres y mujer. Y todos los años se establece una lista de posibles nombres de huracanes, si es que se producen. Sabemos que se van a producir. El primero es una mujer, el segundo un hombre y así alternativamente. Y por orden alfabético. Por ejemplo, el primero sería Ana con la A y el segundo Benito con la B, por poner un ejemplo. Esa lista es previa. Antes de que comience la temporada, ya todos los científicos saben que el primer huracán se llamará Ana, el segundo Benito, el tercero Carlota y así sucesivamente.
A pesar de la virulencia de los huracanes que estamos viendo esta temporada, la pérdida de vidas humanas, que siempre es de lamentar, dicen los expertos que no ha sido mucha para lo que se podría esperar. Insisto, viendo la fuerza de Irma y de Harvey.
Ha habido dos factores que han hecho que sea un poquito menos devastador de lo que podría haber sido. Uno, efectivamente, que la capacidad de emergencia y de aviso que tenemos hoy en día es muy, muy superior al de principios del siglo XX. Podido alertar a la población y a los servicios de emergencia. Otro, la trayectoria. Al final, Irma no ha pasado tan directamente sobre algunas de las partes más pobres del planeta como se pensaba. Por ejemplo, Haití o, como por ejemplo, Cuba. Nos ha tocado, pero la dirección ha ido más hacia una parte un poquito más preparada para esto, que es la península de Florida, Estados Unidos. Están un poco más preparados. El problema, los desastres naturales, yo suelo decir que no son desastres naturales, son desastres humanos, porque somos los humanos los que nos hemos puesto en medio de la naturaleza. El problema es que nos ha dado por habitar zonas como las laderas de los volcanes o las fallas tectónicas o las zonas propias, los túneles de huracanes, donde el ser humano, por mucho que haga, contra la naturaleza es muy débil. Y sobre todo, si ese ser humano está empobrecido porque vive en un país con pocos recursos, tenemos las de perder. Es enfrentarnos a un monstruo que es mucho más grande que nosotros.
Jorge Alcalde, que es director de la revista Quo y divulgador científico de cabecera de esta casa, que como decía también nos comentaba que hay diferentes tipos de construcciones que aguantan evidentemente pues mucho más la fuerza, las embestidas de este tipo de tormentas tropicales, de huracanes, pero que vamos, que cuando la naturaleza se cabrea, mejor estar a refugio. Continuamos poniendo las calles. Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Aquí todo el mundo pinta, aquí todo el mundo hace por levantar el país. Somos los ponedores de calle. Susana Amonzabel nos acaba de seguir, Alejandro Navas Cantero, Fernando de Iscar Martín, Sergio Alonso Hernández, Rosa Montejano Saavedra, Bernardo Delgado y Miguel Casales. Están ya con nosotros poniendo las calles y lo demuestran siguiéndonos en facebook.com/poniendo las calles, al igual que Seba Pérez o Juan Luis. Gracias por estar con nosotros y demostrar la fuerza que tenemos, casi como el boxeador Huracán, grande entre los grandes, con esta canción de Bob Dylan. Orgullosos estamos. ¡Viva España!
Astuto Guerrillero nos ha escrito unos cuantos mensajes.
¿Ah, sí?
Y yo te los voy a poner.
¿Por qué?
Porque
este nos ha seguido hoy, ¿no?
Lo primero, sí, ha empezado a seguirnos. Entonces, sí, lo primero que dices, acabo de entrar en el Facebook del programa.
Sí.
¿Es este el sitio?
Qué
pregunta.
Bueno.
Estoy ahora mismo oyéndolo y al ratito, haciendo honor a su nombre, que es Astuto Guerrillero, dice, sí, ok, ya sé que sí. Acabo de ir a la chica del programa leer lo que haya escrito en el muro. Ha sido...
Buenísimo.
Vamos, lo ha tenido claro.
Perfecto.
En el momento que ha escuchado. Pues sí, Astuto, gracias por seguirnos y por escribirte. Le demos, como a todos, David Witty, por fin alguien me pone Serenade en versión original,
claro,
y no la de Meclán, por
Witty.
Dios.
Hombre, claro, Witty, sin esta canción no hubiese existido la versión de Meclán. Witty, estoy
Está
contigo.
Claro.
Así de claro, macho. Esa canción es fundamental.
Jonathan Arbelo, buenos días, Pulpo, equipazo. Aquí en Santa Cruz de Tenerife, yo pijama largo, ni en broma. Esta noche ha subido la temperatura, hace calor, 27 graditos ahora mismo. Jonathan, aquí en Madrid, sin embargo, las cosas son muy distintas.
Que los ponedores hoy quieren hablar de nuestros pijamas o de los pijamas que tiene cada uno, ¿eh?
Esto, ¿sabes qué engancha?
Esto engancha mucho.
Hemos sacado tema pijama, ¿cuál es tu pijama?
Y no hay ningún problema, ¿cómo es el pijama de los ponedores? Lo queremos saber desde ya.
Defínelo.
Audio WhatsApp 662-942-605. Repito, audio WhatsApp 662-942-605. Sé sincera. ¿Cómo es tu pijama, por favor?
¿Y cómo te gusta dormir? Porque alguno lo mismo dice, yo en pelotilla picada.
Nada, con pijama, todo bien tapado, bien recogidito. Yo me meto en la parte de arriba por debajo.
Es que te creo, es que te imagino
sí.
Así.
Mi hija cuando me dice,
todo sexy.
Papá.
Todo sexy.
Papá, digo, ¿qué? ¿Y quién te ponía a ti la camiseta por debajo de la braguita?
Yo.
¿Eh? Pues lo,
¿quién
pues
te ha evitado a ti bronquiolitis absurdas?
¿Eh? Y cógeme, mira y me hace...
Pues me callo la boca. Pues nada, oye, que hoy nos despedimos de uno de los espectáculos más emblemáticos de nuestras fiestas. El Bombero Torero dice adiós este viernes en la Plaza de Toros de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Se fundó en 1949 por Pablo Celis. En sus inicios contaba con la colaboración de los enanitos del Circo Price. Y todos los ayuntamientos consideraban al espectáculo el apagafuegos. Se le llamaba así,
bueno,
de las ferias taurinas. En prácticamente todas sus funciones, más de un centenar cada temporada, colgaban el cartel de no hay billetes. En España, como te digo, era un mito, pero el Bombero Torero también triunfó en plazas de México y de Latinoamérica.
Sí, señor.
Además de llevar el humor a los cosos taurinos, el espectáculo sirvió de trampolín para muchos profesionales que más tarde triunfaban como toreros. Estaba el espectáculo del Bombero Torero y luego salieron, cuando aún no eran conocidos, maestros como José María Manzanares, Juan Antonio Ruiz Espartaco, José Ortega Cano.
Un artistazo, hombre.
Bueno, con el paso de los años, el Bombero Torero ha ido perdiendo vigencia. A partir de hoy, personajes como Don Tancredo o formaciones como la Banda del Empastre y el Chino Torero pasarán a formar parte de nuestra historia. ¿Tú los recuerdas?
Bueno, yo recuerdo sobre todo cosas que me ha contado mi abuelo y mi padre sobre lo que ha sido el Bombero Torero.
Pues yo los he vivido,
chiquinina.
Luego ya a partir de la adolescencia, ¿no?
No, yo no, pero sí he oído siempre hablar cosas muy buenas de ellos.
En las fiestas de mi pueblo hacían ponían la Plaza de Toros, que era móvil, porque la instalaban.
Claro.
Y siempre venían con las vaquillas.
Qué bueno, por favor.
Estaba simpático.
Un día tenemos que hablar de las fiestas de nuestras localidades, de las localidades que en España. O sea, tenemos una gastronomía 10 y hay unas fiestas maravillosas en cualquier rincón de España.
Sí, sí.
Un día tenemos que hablar de las fiestas de nuestros ponedores, pero hoy hablamos de pijamas. Audio WhatsApp 662-942-605. ¿Cómo es el pijama de nuestros ponedores?
Nos vamos a ir ahora hasta Estepona, tu segunda casa, en Málaga, donde un colegio ha tenido que solucionar un problema que tienen con el comedor acudiendo al Burger King.
Ah, sí, 300 hamburguesas han papeado.
Ha ocurrido
sí.
este martes, como denuncian desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, la falta de personal en cocina obligó a los responsables del centro a acudir a esta cadena de comida rápida para comprar 300 menús para que los alumnos pudieran comer, porque si no se quedaban sin el comedor de ese día. La cocinera jefa estaba de baja por enfermedad y de momento sus dos ayudantes ni están ni se les espera, uno por traslado a otro centro y el otro porque la plaza ha quedado vacante. La historia es que esto no es la primera vez que pasa, según denuncian desde el AMPA. El año pasado tuvieron que pedir unas pizzas ya, porque un día se encontraba la cocina también en cuadro. Me parece lamentable
que estas cosas
ocurran.
Que no esté eso coordinado y que haya una seguridad para que los chavales puedan comer
tres personas
bien.
Porque una persona siempre se puede poner mala.
Claro.
Esto es lo malo de tener al personal justito y contado con los dedos de la mano.
No nos gusta eso.
La gente nos ponemos malos.
Si les vuelve a pasar, que no se vayan a por hamburguesas ahí a un burger, no. Que se vayan a Vejer, detrás de la donde estaba el portillo antiguamente. En la cocina está Olivia y fuera atendiendo Paco. De verdad.
Pero 300 menús.
Unos boqueroncitos.
Tienen que irse a
Escúchame, déjame que te cuente. Unos boqueroncitos, unos tomatitos aliñados con aceituna. Le suele poner un poquito de huevo.
Sí, sí, está muy rico.
Un poquito, ¿qué más tiene? La brótola, la rosada, el gallo fritito.
Bueno, te digo yo a ti que los 300 prefieren lo de la hamburguesa que les han puesto. Los padres no.
Sí, pero
los 300 alumnos,
tenemos que alimentarles bien a nuestros peques.
Bueno, la noticia, esta noticia que te estaba contando contrasta con la que nos llega desde Valencia. Ayer hablábamos de que España tiene un problema con la obesidad infantil. El 40% de los niños en España tiene sobrepeso.
Es muy fuerte.
Esto es 4 de cada 10.
Sí, muy fuerte.
Que somos la cuna de la dieta mediterránea, por Dios. Esto no hay quien lo aguante. Bueno, pues bien, la Comunidad Valenciana ha anunciado que va a sustituir la bollería industrial y las chuches por fruta en las máquinas expendedoras que se instalan en colegios e institutos. Habrá también leche desnatada, yogures bajos en grasas, sin azúcares añadidos y pan integral. Solamente se van a poder vender productos de otro tipo, así bollería y tal, siempre y cuando no superen las 200 kilocalorías y las grasas supongan menos del 35% en el producto.
No, está muy bien pensado y hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo.
Lo van a hacer por un decreto.
Sí.
Muy bien.
Muy bien hecho.
¿Tú sabes que la convivencia es complicada? Te lo dice alguien que nunca ha vivido sola. Yo siempre he tenido compañía en casa. Ya sea mi madre, mi hermana, unas amigas, ahora mi marido. No hay manera de que yo me quede sola en esa casa. Pero, hombre, como diría aquel, un poquito de por favor.
Ya.
Digo yo, en Zaragoza un hombre de 52 años ha sido condenado por matar a cuchilladas a su compañero de piso. Los hechos sucedían en junio de 2016 y ahora se enfrenta entre 15 y 20 años de cárcel. Todo el problema vino por la televisión, culpable de infinidad de conflictos familiares. La víctima quería ver un programa, el ahora condenado otro, y al final la que yo acabo, pues...
¿Quién quería ver Sálvame?
Como el... No,
uno de los
no
dos. Esa casa pintaba de que se veía Sálvame.
Ahí se veía Sálvame y aquí ha venido el problema. Según algunos testigos, tras matar al compañero, el hombre bajó a la calle y dijo, ya está el problema resuelto.
Madre mía, por favor.
Claro, tú vagas y ya está el problema resuelto.
Por favor.
Ya, esto es cortar por lo sano, que se suele decir.
Qué barbaridad. Esta canción tan bonita, ¿por qué la estamos escuchando?
Pues mira, la estamos escuchando porque Andrea Bocelli se encuentra hospitalizado tras caerse de un caballo. Según él mismo ha dicho en redes sociales, su estado es bueno. En el centro solo le están haciendo ahora una serie de pruebas porque se ha golpeado fuertemente en la cabeza y tienen que descartar que pues no sea nada.
Claro.
Si finalmente no hay ninguna complicación, está previsto que hoy mismo abandone el hospital. Nosotros así lo esperamos y le escuchamos.
Pues que se mejore. Son las 4:37 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos como tú aportando para que esto siga creciendo y seamos un gran país. Estamos acompañando a un montón de gente que no duerme. Hay un montón de gente que está malita, a lo mejor en un hospital o recuperándose. O a la gente que está conduciendo ahora mismo en carreteras por toda Europa, por toda España, escuchándonos y van solitos. Así que nuestro abrazo sincero. Abrazo rompecostillas. José Antonio Murciano, Manu Remesal, Susana Monzabel, Alejandro Navas y Fernando de Íscar, gracias por seguirnos. Somos una comunidad y además tenemos un teléfono gratuito. Es el 950-6006. Es gratuito, insisto, para que lo marques y nos cuentes cómo pones tú las calles, cómo haces para que esto siga creciendo, que esta cadena no se pare, que todo funcione perfectamente. Que la gente que hace sus compras en las páginas de internet, pues mañana o pasado tengan las compras en su casa. Somos el eslabón perfecto para funcionar. Te repito el teléfono 950-6006. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Calahorra.
¿En Calahorra? ¿Qué haces por allí?
Por aquí, pues llevando mercancía a Logroño y Burgos.
Ajá, fíjate, estábamos hablando ahora mismo de los transportistas, ¿eh?
Sí, sí.
Es que, vamos a ver, si tú no hicieses el trabajo que estás haciendo esta noche, ¿qué se perderían los demás?
Pues muchas cosas, sobre todo llevo medicinas para los hospitales y claro, y eso es importante.
Joder,
para la gente mayor y gente...
No, para todo, para cualquier enfermo, cualquier persona que necesite de un medicamento. Por eso, Juan Carlos, es que es fundamental. Yo sé que el horario es muy jodido, también lo pienso yo, ¿eh? O sea, yo también digo, ¿qué coño hago aquí a esta hora? Bueno, pues es que nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo para que esto siga creciendo.
Sí, sí, así es, pero hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer.
Alguien lo tiene que hacer, por supuesto, y lo hacemos la gente de bien, porque el que está currando ahora de manera honesta está levantando esto como Dios manda. ¿Verdad
así
que sí?
Es. Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo ese trabajo?
Pues llevamos ya año y medio por ahí. Sí.
¿Y qué es lo peor de tu trabajo, aparte del horario?
Bueno, pues lo peor es la noche, ¿no? Es lo único, pero bueno, lo demás te acostumbras y bien. Los compañeros bien.
Qué bien.
Las bases bien, donde vas, donde descargas bien.
Claro.
Bien.
Es fundamental. Mira, ya veo a Miguel Ángel Almodóvar que viene ahora mismito ya a estar con nosotros. Escucha una cosa, Juan Carlos, si yo te mando el diploma oficial de ponedor de calles, ¿qué vas a hacer con él?
pues ponerlo en el camión o en el salón de mi casa.
Uh-huh. Y yo adquiero el compromiso, o mejor dicho, tú adquieres el compromiso conmigo de mandarme una foto con el diploma o con tu camión o en tu salón.
Sí.
Sí, para que te veamos todos.
Sí.
Perfecto, pues no se hable más. David, por favor, ahora Juan Carlos, que te dé los datos y le mandamos ahora mismo el diploma, ¿vale? Venga, un abrazote, hermano.
Venga, igualmente, hermano. Venga,
hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
David, te salgo la pa'. Te subo la pa'. Estamos en COPE, gracias por escucharnos. Recuerda que si lo estás haciendo ahora, es que eres un ponedor. O una ponedora de calles. Hay un montón de gente que como tú aporta para que sigamos creciendo y cada uno a su manera. Hay gente que está solita en la cama intentando dormir pero no puede y tiene a la mujer o al marido al lado roncando y diciendo, mira, este como descansa y yo aquí con la radio. Bueno, pues hacemos dos buenas horas de radio acompañándote y contándote un montón de cosas. Además, con gente experta. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Nos hemos
saltado los maridos de la próstata que se levantan a hacer el pis y la pobre señora se desvela. El marido hace su pis, se vuelve a la cama. Te lo digo porque yo ya estoy en la edad. Alrededor entre 3 y 4 segundos en conciliar el sueño. Y la esposa, con los ojos de plato, le decía hace años Teresa Campos cuando decía: eso de la próstata no interesa, pues es una cosa que solo afecta a los hombres. Digo, estás equivocada. El 95% de las víctimas de la próstata son mujeres. Las pobres señoras que viven al lado del prostático. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de próstata.
No, hoy vamos a hablar de desayuno porque creo que es el plato más importante del día. Tener buenas vitaminas, buenas proteínas, buena energía para comenzar el día es fundamental. Y yo me enfado muchísimo cuando mi hija no quiere desayunar. Dice, papá, es que no quiero desayunar.
Es la comida más importante del día, hay que tenerlo claro. Y las proteínas tienen que estar siempre presentes. Pero ojo, las proteínas a la anglosajona, las proteínas del huevo, que es la proteína patrón, esa es la proteína ideal.
¿Salchichas no?
Mira, el problema de los embutidos es que lo que decimos tantas veces aquí, que ya decían los griegos hace 4 siglos, bueno, 4 siglos, no, 24, en el siglo 4 antes de Cristo, 25 siglos, pero estamos en el 21 y 4, 25, 25 siglos.
Es correcto.
Ya lo decían, nada en demasía, nada en demasía. El embutido, con mucha prudencia. Ten en cuenta que los embutidos, que a mí me encantan algunos, sus ingredientes son una fuente de grasas saturadas que incrementan el colesterol, generan problemas cardiovasculares, son de difícil digestión, provocan una mayor permanencia gástrica y producen acidez. Por otra parte, son una fuente importante de calorías que a la hora de perder unos kilitos pues siempre son francamente un enemigo. Y luego, además, tienen muchísima sal, que es el conservante natural de los embutidos que propende a la hipertensión arterial y la concentración o la retención de líquidos. Pero ahí no acaba la cosa, porque los embutidos son riquísimos actualmente en azúcares añadidos.
En azúcar, has dicho azúcar.
En azúcar añadido, ya sabes que es nuestro enemigo. Ahora ya tenemos a Carlos Serrano en nuestra parte. Ya,
bueno,
ya
son palabras mayores.
Ya somos tres, con él, contra el azúcar. Los azúcares se utilizan en los embutidos precisamente con la intención de disfrazar a veces el sabor excesivo a sal, pero el problema fundamentalmente es que en esa combinación la digestión produce un ácido láctico, cualquier deportista sabe lo malo que es eso, y esa es una reacción esencial de los embutidos cuando fermentan la digestión. Irrita el sistema nervioso, afecta severamente al páncreas y al hígado. Y además, los conservantes más utilizados, aparte de la sal y el azúcar, que el azúcar es, como todos sabemos, precisamente porque ahora ha pasado a ser un producto baratísimo gracias al jarabe de maíz de alta fructosa, los embutidos tienen nitrito de sodio que sirve, pues, hombre, te cuentan, hay una empresa en Holanda que hay, bueno, hay una televisión que se llama RT, perdón, Russia Today, aunque ellos no quieren así, pero que se ve en todas las plataformas, que tienen un reportaje, yo solo lo he visto ahí, en Holanda, están haciendo embutidos sin nitritos y no hay ningún problema, porque nos vienen contando que es la única manera de garantizar que no haya bacterias. Pero sí que hay formas de garantizar que no haya bacterias. Y los nitritos provocan cánceres de estómago, otros tipos de cáncer, de manera que mal asunto lo del embutido.
Pero muy mal, porque tú imagínate ahora la gente, los ponedores que nos están escuchando, que van en carretera, que están en una fábrica y se han llevado para almorzar dentro de un rato Pues un bocadillo de embutido.
Pues tú fíjate, yo propondría en primer lugar lo que decimos, la moderación. Y luego, además, un truco nutricional que funciona perfectamente con los embutidos es tomar siempre piña en la comida correspondiente.
¿Qué estás diciéndome? Por favor de Dios.
Por favor de Dios. Claro, dirás que ahora la piña no estamos en temporada, no estamos en temporada de piña española, pero la piña nos llega de todas partes,
claro.
Y siempre hay piña en las fruterías. La piña tiene un considerable efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos que la sal de los embutidos han retenido y toxinas. Además, aporta vitaminas que desactivan los radicales libres que envejecen al organismo. Y bastantes minerales. Por último, esto es muy importante, la piña es muy rica en un compuesto que es la bromelina, que la venden también en pastillitas, pero conviene tomársela directamente de la piña. Siempre hablamos de piña natural, ¿eh?
Hombre, claro.
La piña en almíbar no tiene absolutamente nada, piña natural. Y esta bromelina lo que ayuda es tanto a metabolizar las proteínas animales, las proteínas de los embutidos en este caso, y tiene unos muy potentes efectos antiinflamatorios.
Sí, sí.
Algo que resulta muy beneficioso para, por ejemplo, el dolor de garganta, la artritis, etcétera.
Yo había oído que venía muy bien para los que padecen de la gota, ¿no?
La gota es esencial. Fíjate, si eso te lo hubiera oído en su momento nuestro emperador Carlos V, que llegó a padecer una gota, que hasta una sábana de aquellas que le hacían en Holanda, cuando no había Holanda, era todavía Flandes, ¿no? Pero las famosas sábanas de Holanda que luego se cantaban en la copla, pues hasta esas sábanas finísimas le producían un dolor insoportable. Pues Carlos V fue el primer europeo que no se había movido de Europa, que tuvo oportunidad de conocer una piña. Durante años los españoles que habían ido a América, no sé si a encontrarla o descubrirla, ya sabes que esto está en debate todavía, pero en fin, que habían ido allí y habían intentado traer piñas. No podían, las traían en tierra, pero la salinidad del mar, los viajes que duraban meses, en fin, no había forma de traer una piña. Finalmente consiguen traer una piña viva, una piña en condiciones, y se la llevan al emperador Carlos V. Tenemos el escrito que nos deja el cronista.
Dice
del emperador: el aroma alabó, el sabor no quiso ver qué tal era. El capullo no la probó.
No la llegó a probar.
Capullo, con todos los respetos y con todo cariño.
Pobre hombre, ¿no?
Pues fíjate.
Si la llega a probar.
Si la llega a probar, a lo mejor lo de Juste se lo hubiera hecho más soportable.
Como diría Manuel Martín Ferrán, otro gallo cantaría, ¿verdad que sí?
Sí, señor.
Miguel Ángel Almodóvar, mil gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Seguimos en COPE poniendo las calles y damos la bienvenida a María del Mar Ortuño, que nos escucha desde Coruña, a Enrique Seisdedos, que está en Segovia, a Luz Medina, que está en Murcia, y a Paco Morán, Arnedo, él es Guardia Civil. Un abrazo, Paco. Seguimos en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, ¿qué va?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Las 5 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy queremos hablar del pijama que tienen nuestros ponedores. ¿Cómo es tu pijama? Mándame un audio WhatsApp 662-942-605. Identifícate, dime quién eres, dónde estás, cómo es tu pijama. Te escuchamos dentro de nada. Ahora una canción que le dedico a las abuelas, a los abuelos, a la gente mayor, a la gente que ama la música española. Por ejemplo, este temazo de José Luis Perales. Me gusta.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.
Qué buena recuerdo me trae a mí esta canción de José Luis Perales. 4:52 de la mañana, acompañando a un montón de gente que se mueve, a un montón de gente que está estática en un puesto de seguridad. Mi saludo a los taxistas, a los vigilantes, a los arquitectos que están ahora mismo con un montón de proyectos.
Alejandro Navas también nos ha mandado un mensaje en Facebook. Saluda a nuestro conductor Fefo, que lleva más de 5 horas conduciendo para La Rioja, y darle ánimos para que deje de fumar, ponedores.
Vamos a ver, Fefo, importante, tío, ¿para qué fumas? O sea, ¿para qué sirve eso? Nada más que para perder dinero y perder salud. Y encima tienes gente en el coche, macho. No tienes ningún motivo para estar ahí fumando.
Luego te huele el pelo.
Te huele el pelo, los puntos negros de la cara. Es terrible, por favor.
Es horroroso cómo sale la ropa. Oye, astuto guerrillero, que es el primer día, pero se ha aficionado. Dice,
¿le gusta, no?
Que es de una zona donde hay feria y plaza de toros. Y recuerda que su abuelo le llevaba siempre a ver al bombero torero, que le encantaba. Lorenzo Hernández también dice, yo tengo una anécdota además del bombero torero, porque mi tío tenía un restaurante. Y cuando salías de la cocina hacia la barra del bar, ahí había como una especie de cabina de teléfono, ¿no?
Sí.
Pero él salió, vio el teléfono descolgado, empezó a tirar del cable y allí estaba un enanito torero que estaba hablando por teléfono y no le había visto. Así que muchas anécdotas, la verdad, con el bombero torero y con los enanitos que lo acompañaban. Y Seba Pérez dice, buenas noches, chicos, aquí de camino a La Rioja, dar unos días en la vendimia. Un saludo a todos, que tengan un buen viernes.
A toda la gente que va ahora mismo para la vendimia, que esté trabajando el campo. Nuestro abrazo. Manu Remesal, José Antonio Murciano, Begoña Valderrama y José Viguiño nos acaban de seguir en Facebook. Somos ya 12.981. ¿Llegaremos hoy a los 13.000? Te animo a que nos ayudes a conseguirlo.
Bueno, Pulpo, yo llevo toda la tarde riéndome con esto. Me vas a llamar absurda.
¿Por qué?
Pero no he podido parar de reír.
Me gusta mucho el humor absurdo.
Me ha hecho mucha gracia. Bueno, ya sabes que esta noche ha comenzado la pseudo-campaña por el referéndum, ¿no?
Sí.
Digo pseudo porque como es ilegal, yo no sé bien si debemos llamar la campaña o no, pero bueno. La historia es que anoche se celebraba un acto como arranque de cara a la consulta que el gobierno catalán ha convocado para el próximo 1 de octubre. Nosotros dejamos las cosas serias al resto de programas de COPE y nos centramos en el humor. Todo hay que decirlo, el referéndum está dando mucho que hablar
mucho
en redes.
Claro.
La impresora de Rufián en el Congreso se situó en el top 10, pero vamos ahora con el cartel del PSC que literalmente ha arrasado este jueves en Twitter. Concretamente, los socialistas catalanes han puesto "con Mingo que no cuenten". Y claro, Mingo ha dado más vueltas que el circular.
Con Mingo.
El primero en verle la gracia al cartel ha sido Rufián, que no sé yo qué otra cosa hace además de estar pendiente de las redes sociales, pero esta es otra historia. El diputado de Esquerra ha dicho "pobre Mingo". Y las respuestas no han tardado en llegar. Mingo, sé fuerte o estamos contigo, Mingo. Y otro decía, ¿y qué ha hecho el pobre Mingo para que no cuenten con él? O sea, el cartelito... con Mingo que no cuenten.
Es que es muy fuerte, se les está yendo de las manos.
Total,
esto es en la portada de La Razón, no me digas tú a mí que aquí Puigdemont, lo digo con todo el respeto, que al fin y al cabo es el presidente de una comunidad autónoma. ¿No parece fofito? Aquí, ¿cómo están ustedes? Con el micrófono, mira, estos zapatones, el suelo rojo, es que esto es todo de coña, de verdad, esto es de coña. Pero efectivamente aquí no hablamos de política, somos peques.
Ay, pero se puede hacer humor con la política también, y lo del con Mingo que no cuenten. Está muy bien. Bueno, esto es algo bueno que tienen las redes sociales, que tú te partes de risa con los memes que salen. La anécdota del día, de todos modos, la ha protagonizado el expresidente Zapatero. Nunca se podría haber llegado a imaginar Zapatero que alguna vez le iban a confundir con otro mandatario español tan distinto a él.
¿Con quién?
Señor Anal, presidente, ¿qué puede decir? ¿Cómo usted ve esta medida?
Señor Aznar, presidente, ponlo otra vez. Ponlo otra vez.
Señor Aznar, presidente, ¿qué puede ser?
¿Cómo usted lo señor Aznar?
Señor Aznar, le dicen, y el pobre contesta. No, para eso Zapatero tengo que decir, porque otro habría dicho, no sé, Aznar.
No sé, Aznar.
Zapatero ahí, el hombre ha contestado y ha dicho, bueno, por lo que el error lo cometió un periodista de República Dominicana, donde Zapatero se encuentra en estos momentos para participar en los contactos que propicien pues ese nuevo diálogo que se espera entre el gobierno y la oposición venezolana. Que haya gente a la que le guste coleccionar piezas históricas, a mí me parece normal, ¿eh? Uh-huh. Querer tener, no sé, hay gente que, por ejemplo, le encanta tener armas de la Segunda Guerra Mundial o cascos. O, me parece normal, es histórico y es correcto.
Sí, la colección.
Pero que haya gente a la que le guste tener ropa interior de personajes poco recomendables como aquellos que estuvieron ligados al nazismo, es que yo no lo entiendo. Bueno, ni al nazismo ni a nada. Yo lo único que no me importaría es, por ejemplo, un sostén de Marilyn Monroe, pero todo lo demás me sobra.
Tiene sentido.
Primero fueron las bragas de Eva Braun, la mujer de Hitler, y ahora son unos calzoncillos del propio dictador genocida. Una casa de subastas estadounidense ha sacado a subasta esta pieza de ropa interior, que es, todo hay que decirlo, sorprendentemente grande.
Sí, sí, sí.
Suman 50 centímetros de largo por 100 centímetros de cintura, los calzones.
Joder.
Hitler no era un hombre obeso, si hubiera sido Göring todavía, pero al parecer al dictador le gustaba ir amplio, fresco.
Joder, fresquito,
que corriera el aire.
Que se mueva todo, ¿no?
Que aquí
lo que pueda, que dé la vuelta.
Con ligereza.
Que haga el helicóptero.
Que aquello fuera con ligereza. Bueno, además los calzoncillos tienen grabadas las iniciales. Yo qué sé, pues es que el calzoncillo es muy grande.
Ya, claro.
Muy grande. Bueno, el calzoncillo tiene grabadas las iniciales AH. Según cuenta la casa de subastas, Hitler se los dejó en un hotel en abril de 1938. Los dueños los guardaron. No sé por qué tú guardas los calzoncillos de un señor que todavía no ha pasado a la historia.
Yo lo entiendo.
Pero ellos los guardaron, fueron unos visionarios, porque se quedaban con ropa de uno de los personajes más importantes y más siniestros también, lo tiene todo, del siglo XX. Y antes de irnos, no, nos vamos a ir ya con la música, porque si no luego vamos muy ajustados.
Si vamos más de tiempo, mejor meter la música.
¿Te parece,
ahora?
Pulpo.
Sí, mejor.
Pues vamos con ello. Terminamos con Selena Gómez, que con tan solo 25 años acaba de someterse a un trasplante de riñón.
Wow.
La cantante ha anunciado la operación en redes sociales, donde ha colgado una foto en la que se le ve a ella y a la amiga que le ha donado el órgano, cada una tumbada en una cama del hospital y cogidas de la mano. Según ella misma ha explicado, el trasplante se debe a la enfermedad de lupus, que le fue diagnosticada el pasado año. Nosotros esperamos que se recupere pronto. Selena Gómez parece tenerlo todo, porque tiene éxito en su profesión y tal. Está fastidiada esta muchacha,
está,
está,
tocada,
está muy enferma.
Está tocada. Tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Nos encanta acompañarte, nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas, eres un ponedor, nosotros somos Poniendo las Calles en COPE. No te vayas muy lejos, porque a partir de las 5 de la mañana vamos a intentar descifrar la cantidad de números que podemos ver en los informes del Instituto Nacional de Estadística. Es algo muy original y sobre todo algo que nos va a llamar la atención a todos los oyentes, casi nada. Antes lo que haremos es actualizar la información con Dani Trigo, y recuerda que estamos en las redes sociales. Si nos sigues en Facebook y yo te veo aquí, te menciono. Facebook.com/poniendo las calles.